Sean todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAD UCM, el Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Sean todos bienvenidos. Esto es Y aquí comienza Africanía. Comenzamos una hora de radio dedicada íntegramente a la información, a las sociedades, a las culturas, a la actualidad, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Comenzamos un paseo por las cálidas costas de África que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Y como ya os habíamos advertido el pasado programa, va a ser un mes de marzo muy literario. Empezábamos hablando de la generación del despertar africano de los años 30, la generación de la negritud, con el doctor en literatura comparada senegalés Teófilo Vega. Y hoy nos vamos a descubrir un bello país, una maravilla, pero lamentablemente con un estado cuasi fallido, un país en crisis y un oficio rodeado de misterio a través de los ojos del embajador de la Unión Europea destinado en Somalia. A través de su obra Mogadiscio, crónica de un embajador europeo en Somalia 2019-2021. Y para hablar de este libro, para hablar de su obra, tendremos a su autor Nicolás Berlanga Martínez, quien fue embajador de la Unión Europea en Somalia hasta septiembre de 2021. Estaremos hablando en unos minutos con Nicolás Berlanga Martínez, como siempre un poco después de la actualidad del continente africano y un poco antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros que os lo vais a pasar bien porque esto es Y aquí comienza Africanía.
Oh, ብቻም ቢያቸው ፍቅረሽን ይላሉ ፍቅር ማግቢያቸው ፍቅረሽን ይላሉ ፍቅር ማግቢያቸው
تتكدر مهما تزعل او تتكدر اصل الحاصل يا اخي مقدر اصل الحاصل يا اخي مقدر خليك باسم ما تقدر خليك باسم قد ما تقدر انت شباب وامالك لسه في كلمه ونظره وبسمه وهمسه حاول تنسى
حاول تنسى 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 حاول تنسى حاول تنسى تنسى حاول تنسى
بكيها ليه ما نفرح في لياليها ليه الدنيا نعيش نبكيها ليه ما نفرح في لياليها تسعد بينا ونسعد بيها تسعد بينا ونسعد بيها انت شباب وامالك لسه في كلمه ونظره وبسمه وهمسه حاول تنسى
حاول تنسى 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 حاول تنسى حاول تنسى 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 حاول تنسى
انسى الهم يا اخي انسى وسيبه انسى الهم يا اخي انسى وسيبه كل حبيب يلقى حبيبه كل حبيب يلقى حبيبه أصل صابر يلقى نصيبه صابر أصله يلقى نصيبه انت شباب وأمالك لسه في كلمة ونظرة وبسمة وهمسة حاول تنسى
حاول تنسى 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 حاول تنسى
ليه الدنيا نعيش نبكيها ليه ما نفرح في لياليها ليه الدنيا نعيش نبكيها ليه ما نفرح في لياليها تسعد بينا ونسعد بيها تسعد بينا ونسعد بيها انت شباب وامالك لسه في كلمه ونظره وبسمه وهمسه حاول تنسى
حاول تنسى 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 حاول تنسى
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. En Africanía llegamos al tiempo de actualidad con las noticias que nos preparan nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Guinea. Numerosas formaciones políticas de este país descontentos con el gobierno golpista militar que gobierna de forma transitoria en el país han decidido redactar y firmar una declaración en la que dejan constancia de sus demandas y peticiones en favor de la salud democrática del país. Algunos de los firmantes lo hacen en nombre de varias agrupaciones políticas. En total son 58 los partidos políticos que han firmado esta declaración. En la declaración narra lo siguiente: nosotros, los partidos políticos enumerados al final del documento firmantes de la presente declaración, hemos comprobado con consternación que la inclusión y la justicia que figuraban en un lugar destacado de la profesión de fe del gobierno golpista del CNRD en el momento de su toma de poder ya no parecen constituir la brújula de su acción pública. En efecto, es preciso constatar que la Junta se desvía cada vez más de las reglas y los principios del Estado de Derecho y retrasa deliberadamente el avance en el cumplimiento de las diligencias necesarias para el regreso al orden constitucional. Es por ello que los partidos políticos firmantes de la presente declaración advierten a la opinión pública nacional e internacional acerca de los graves fallos que obstaculizan la consecución exitosa de la transición. Y continuamos en Chad. Docenas de grupos de la oposición, así como rebeldes, se han reunido con el gobierno militar de Chad para comenzar las negociaciones de paz, el primer paso hacia la celebración de elecciones democráticas. Las conversaciones comenzaron el pasado domingo 13 de marzo en Doha, Qatar, con el discurso del primer ministro Abel Pajimi Padake y el líder de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat. Ambos hombres resaltaron la importancia de que las negociaciones se centraran en las concesiones por parte de todos los lados, pues sin una mentalidad abierta el proceso se complicaría hasta ponerse en peligro. El conflicto en Chad se remonta a abril de 2021, cuando el país se sumió en protestas tras el asesinato del dirigente Idriss Déby Itno. Desde entonces, la nación africana está liderada por Mahamat Idriss Déby Itno y su consejo militar, compuesto por 15 miembros. Inicialmente, el hijo del antiguo dirigente instaló el gobierno militar con prospecto transicional, prometiendo celebrar elecciones libres tras convocar un diálogo nacional. No obstante, las protestas del país y el desacuerdo entre la cúpula dirigente han imposibilitado la reunión de los principales actores. Una de las principales concesiones que el gobierno de Idriss Déby Itno debe realizar fue, a petición de los grupos rebeldes, la declaración de amnistía para todas las personas prisioneras de guerra, así como la devolución de los bienes expropiados. Desde entonces, el gobierno militar ha puesto en libertad a cientos de personas detenidas y ha otorgado la amnistía a los principales líderes de la oposición, muchos de ellos presentes en Doha. El principal punto de conflicto continúa siendo el encarcelamiento y exclusión de las negociaciones de paz del Frente por el Cambio y la Concordia de Chad, el grupo con sede en Libia que dirigió el ataque contra el padre de Mahamat Idriss Déby Itno. Y el presidente tunecino Kais Saied aprobó un decreto el domingo 13 de marzo a través del Consejo Superior de la Magistratura, que él mismo creó, por el que se atribuyen al presidente las capacidades plenas y exclusivas del cese de miembros del Poder Judicial, la gestión de ascensos y promociones y el veto de su derecho a huelga. Este hecho ha sacado a las calles a miles de ciudadanos tunecinos que poco a poco ven recortados sus derechos y libertades democráticas. También las ONGs del país se han visto afectadas por las declaraciones del presidente en las que se responsabiliza a estas organizaciones de trabajar para intereses extranjeros en detrimento de las nacionales, así como de intentar obstaculizar a la política del país. Con estos argumentos, Kais Saied anunció su intención de regular los requisitos bajo los que dichas organizaciones reciben financiación foránea. La movilización de organizaciones como Amnistía Internacional o el Fórum Tunecino de Derechos Económicos y Sociales no se ha hecho esperar, pidiendo a las autoridades pertinentes que se abstengan de imponer nuevas restricciones a las organizaciones de la sociedad civil. El jefe del Estado ha catalogado a estos actores de la sociedad civil como criminales determinados a sembrar el caos en todas las regiones del país y se ha dirigido al Ministerio Público para actuar contra ellos. Desde su victoria en las elecciones presidenciales de 2019, Kais Saied ha llevado a cabo numerosas acciones que le confieren poderes más allá de los que un jefe de Estado democrático posee. Desde agosto de 2021, Saied basa su actividad de gobierno en la figura legislativa del decreto y mantiene suspendido al Parlamento. Este reciente golpe al sistema judicial del país se contempla como uno de los últimos pasos para garantizar su poder. Y en Libia, el presidente de la Compañía Nacional de Petróleo, NOC, y el grupo empresarial del sector petroquímico y energético francés Total Energies han negociado un incremento de producción petrolífera. El presidente de NOC, Mustafa Sanalla, y el CEO de Total Energies, Patrick Pouyan, se han reunido en Houston, Estados Unidos, para llevar a cabo dichas negociaciones. La reunión ha consistido en tratar un posible incremento en la producción de petróleo por parte de la empresa Libya Waha Oil Company. Por otro lado, se ha discutido la posibilidad de mejorar las infraestructuras de los campos de petróleo de la compañía compañía para alcanzar el objetivo de aumentar la producción. NOC también ha declarado que el incremento de producción estará a la altura del incremento de la demanda de gas en el mercado global. Y según informa la redacción del diario digital mozambiqueño Jornal Noticias, la tormenta tropical Gombe, que ya asoló el norte de Madagascar, se ha dirigido hacia Mozambique, afectando especialmente a las provincias de Zambezi y Nampula, en el noreste centro del país. Hasta ahora, a su paso por dichas divisiones administrativas, Gombe había provocado 12 muertos, 40 heridos y había afectado a 6.147 familias. Los fallecimientos ocurrieron en su mayoría como resultado de derrumbamientos de casas y caída de árboles. Pese a que Gombe se desplazó a Malawi, descendiendo sus vientos hasta posicionarse en los 35 km hora con ráfagas de hasta 50 km hora, ha seguido influyendo sobre Mozambique con lluvias moderadas acompañadas de vientos moderados y tormentas en ciertas provincias del área. Además, la Dirección General de Gestión de Recursos Hidrológicos ha previsto también inundaciones urbanas en ciudades y fenómenos de erosión pluvial en las zonas afectadas.
¡Africanía!
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 Zemu, Zemu, Zemu modacho. Tariken, Tariken bacheru sila chau tachu. Tarikun desino. Sra endal sara mkenya yebasa. Alle fagizia tu boaza fazaza. Zemu.
You might have heard me.
ጭሮ አዳሪ ነኝ ምክረኛ ይበስ ባያ አስደንገኝ
ለዚህ ነው ከልቤ እንዲህ አሳሰበኝ ዘመኑን እንድለው ጭሮ የማድርነኝ
Esto es tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos a este tiempo de charla, el tiempo de entrevista. Ya os habíamos avisado de que va a ser un marzo bastante literario y hoy os presentamos una nueva obra. Se llama Mogadiscio, crónica de un embajador europeo en Somalia 2019-2021, escrito por el español Nicolás Berlanga Martínez. Encantado de tenerte con nosotros.
Encantado también de estar yo con vosotros.
Un embajador de la Unión Europea. ¿Cómo acaba un español siendo embajador de la Unión Europea? ¿Por la política? Parece que casi todos los que conocemos que están ahí en Europa van por la política.
No, yo creo que la mayoría de los embajadores de la Unión Europea o son porque son funcionarios de carrera, funcionarios de relaciones exteriores de la Unión Europea, o porque son embajadores de los Estados miembros, en este caso embajadores de España, que se postulan también como embajadores de la Unión Europea, pero hay muy poca interferencia política, salvo en los puestos, en fin, más claves, ¿no? Pues yo qué sé, o más importante, yo qué sé, en Nueva York, o en Ginebra, o en Washington, o en Londres, pero la mayoría de los 130, 140 embajadores de la Unión Europea somos funcionarios, somos diplomáticos de carrera, no tenemos interferencia política.
Hay una cuestión que me da rabia que haya sucedido temporalmente en este orden y es que hayas venido a presentar una obra y no estés aquí en primer lugar simplemente por tu vida, por tu experiencia, por tu trabajo, por tu interés por África, porque has estado en Togo, en Camerún, en Somalia, en Kenia, en Angola. La verdad es que tienes una experiencia larga y dilatada y demostrada con África, un compromiso con África, como digo, demostrado.
Bueno, eso también puede ser un indicador de edad, ¿no? De que uno va acumulando años y, por tanto, a lo tiempo, teniendo un poco un espíritu dinámico, puede hacer muchas cosas. Pero he trabajado también en América Latina y he trabajado en el Pacífico 5 años.
En Vanuatu.
En Vanuatu, efectivamente. Pero sí, yo creo que hay un compromiso. Hay un compromiso con el continente africano y hay un compromiso también no solo con el continente africano, sino también de explicar el continente africano mejor y darlo a conocer en nuestras sociedades, ¿no? Y en las generaciones jóvenes de nuestra sociedad.
Oye, yo creo que para reparar este error tendríamos que comprometernos aquí y en este momento, aquí y ahora, para tener una entrevista dentro de un mes o dentro de 2 meses, cuando tú quieras, tienes los micrófonos de Africanía abiertos para hablar sobre tu experiencia, para hablar sobre África, para hablar tu carrera como miembro de ONGs, como embajador de la Unión Europea o como observador de la ONU.
Sí, yo encantado, vamos. Yo vivo en Bruselas desde septiembre del año pasado, cuando volví de Somalia, pero bueno, me desplazo con mucha asiduidad en España y bueno, yo encantado de colaborar con vosotros y sobre todo de intentar que transmitir mi experiencia, ¿no? O sea, que no hay problema y ese compromiso cuenta con ello.
Oye, como diría el escritor, vamos a hablar de mi libro, vamos a hablar de Mogadiscio, crónica de un embajador europeo en Somalia 2019-2021. Este libro es un libro de experiencias, es un libro de trabajo, es un libro iniciático, es un diario, es un ensayo. Sobre todo, además, ¿qué propósito tenías cuando te pusiste a escribirlo y si crees que ese propósito sigue siendo vigente?
Inicialmente tenía el propósito de ir escribiendo algo y compartirlo con mis amigos y así lo empecé a hacer y lo empecé a escribir sobre el teléfono, aprovechando viajes o desplazamientos. Pero aquello fue cogiendo más envergadura y al cabo de unos meses pues ya me puse delante del ordenador. Al cabo del primer año pues ya pedí un poco de consejo y alguien me guió también y ya cogí envergadura. ¿Cuál es mi intención? Bueno, pues es un poco lo que hemos hablado antes, ¿no? Yo creo que el mundo de la diplomacia europea es totalmente desconocido y yo creo que, sinceramente, hacemos un muy buen trabajo. En Somalia, yo decía de broma cuando estaba allí, y se lo decía a algunos de mis interlocutores, que cuando uno dice en España o en tu casa que te vas a Somalia, pues salen a correr hacia la iglesia, ¿no?, a rezar por ti y tal. Yo creo que se conoce muy poco ese país, que es un país para mí maravilloso, un país que tiene mucha dificultad, pero tiene una sociedad con unas ganas de vivir, de rehacerse, de tirar para adelante. Es una sociedad global, ¿no? Los somalíes, hay muchísimos somalíes que viven en el extranjero y que, sin embargo, dedican mucha parte de su tiempo y su pensamiento a Somalia. Estamos hablando del Cuerno de África, que, en fin, es el origen un poco de la humanidad, es muy variado, de Etiopía, Djibouti, Kenia, Sudán, o sea, apasionante. Bueno, pues a partir de ahí pues empecé a desarrollar estas entradas. Yo no creo que sea un diario al uso, tampoco creo que sea un ensayo. Tiene un carácter literario. Yo me oriento más hacia los apuntes, ¿no? Hacia ese ejercicio de silvanado, de reflexiones, también de confesiones personales, ¿no? Vivíamos en un entorno muy cerrado, en un entorno en el que bueno, pues veías cómo las tragedias a veces pasaban alrededor tuyo. Entonces, a mí la escritura me acompañó durante ese tiempo, me sirvió un poco de contrapeso a la tensión, al trabajo, al aislamiento con respecto a mi familia. Y efectivamente yo tenía inicialmente un interés en transmitir cosas más en positivo, pero luego la fuerza de los hechos, la dialéctica política, sobre todo en preparación de unas elecciones que nunca se celebraban, que no llegaban a celebrarse y que, fíjate, 6 meses después de mi partida todavía no se han completado, los diferentes atentados, estar cerca también de algunas personas que murieron. En fin, eso hizo que al final la realidad se impuso. Pero como tú has dicho, al inicio yo intentaba presentar, digamos, la cara más amable. Y yo creo que la realidad, como digo, pues al final se fue imponiendo. Para aquellos que les interese África, o que les interese la diplomacia, o que les interese esta zona de conflicto, yo creo que va a ser una lectura interesante para ellos, ¿no?
Es que tendrías 1000 entrevistas, Nicolás, porque según vas hablando hay entrevistas que me van saliendo. Me encantaría hablar contigo sobre todas las negociaciones para intentar llevar a cabo las elecciones, las guerras intestinas que has tenido que ir viendo dentro del propio gobierno, de cómo se han enfrentado, el enfrentamiento de las diferentes administraciones dentro de Somalia para llegar a esas elecciones, desde luego que ha tenido que ser interesante. Esa temporada 2019-2021 también marca las temáticas, me imagino, porque es la cuestión de las elecciones, la COVID-19 por medio, terrorismo. ¿Son esos temas los que van apareciendo a lo largo de los diferentes capítulos?
Esos temas aparecen, pero no en exclusividad, pero claro que aparecen porque, sobre todo en los últimos meses, desde febrero de 2021 hasta mi partida en septiembre, pues el tema de las elecciones creó muchas tensiones. Yo narro, por ejemplo, cómo intervine para apaciguar un conato de guerra civil en Mogadiscio en abril de 2021, o narro, por ejemplo, un ejercicio de elecciones en Somalilandia, en el noroeste de Somalia, en esta entidad casi autónoma, casi independiente, en el que con un trabajo paciente de orfebre, pues logramos, con la Unión Europea a la cabeza, logramos que se celebraran unas elecciones parlamentarias que estaban retrasadas desde hace 10 años. Pero hay entre medias mucho, ¿no? Hay mucho sobre referencias a alguna referencia a la cultura, a personas que trabajaban conmigo, a somalíes que de alguna manera destacaba de una manera o de otra, que yo iba encontrando. Hay referencias a la propia ciudad, a Mogadiscio. Por ejemplo, por curiosidad, pues hay una referencia a un equipo de baloncesto femenino que sigue estando activo en Mogadiscio, aunque tengan que hacerlo de una manera casi escondida. Hay una referencia a unas pinturas prehistóricas que existen en una zona que se llama Las Gel y que nosotros ayudamos a preservarlas. Hay algunos toques también personales, familiares, gente que yo conocí en los años 90 cuando estuve trabajando en Somalia con una ONG y que ahora vuelvo a encontrar. Es decir, yo creo que es un poco variado, pero lo he hecho de manera a propósito deslavazada. No había la idea de hacer un ensayo político. Hay más de ver unos ojos muy atentos, muy observadores. Por ejemplo, hay una entrada sobre los calcetines de los políticos en Somalia, pero uno de ellos llevó los calcetines de colores y tal, y a mí me llamó la atención y escribí algo sobre eso. Narro el cómo se cambia de primer ministro, cómo se hace la selección para un primer ministro en Somalia, mis primeros contactos con el nuevo primer ministro. Sí, yo creo que hay una mezcla de todo, ¿no? Curiosidades, pero todo intenta tener un fondo, ¿no? Intenta tener una paradoja, ¿no? Algo que bueno, que al final nos venga a demostrar lo que yo ya he confirmado en otros países también. Al final los comportamientos humanos no son muy distintos de los que podemos ver por ejemplo, estos días en España con la crisis política que está pasando en un partido político. En realidad esas luchas de poder son muy humanas, lo que pasa que quizá el problema de Somalia es que las llevan a unos extremos que afortunadamente no se llevan en países más asentados y en países con un funcionamiento democrático más acentuado, ¿no? Pero yo creo que hay también una reivindicación de esa condición humana que nos hace más parecidos de lo que creemos, ¿no?
Tú lo dices, irse lejos ya no significa alejarse. El trabajo, ¿era solo trabajo como en Bruselas?
Bueno, en Bruselas yo intento también que no sea solo trabajo, ¿no? E intento aprovechar cualquier tipo de oportunidad de contacto, sobre todo con nuestros socios. Yo sigo trabajando en el Departamento de África, sigo trabajando sobre África, pero lógicamente no cabe duda que el trabajo en un país es, digamos, lo que representa mejor nuestra profesión, en donde uno pues puede desarrollar con más amplitud un poco pues su experiencia y sus propias ideas, ¿no? Pero sí, hombre, ¿no? Intento hacer lo más atractivo posible el trabajo en Bruselas. Pero lleva razón, no es lo mismo, ¿no? Y en caso de Somalia, todo es muy extremado, ¿no? O sea que en otros países que he estado, con entorno más estable, pues quizá no ha habido estos extremos, ¿no? De probarse a uno mismo, ¿no? De su capacidad, de uno mismo, de resistencia, de contención, de transmitir mensajes, tal, no cabe duda que eso se hace más en este tipo de entornos. Pero bueno, quizás eso también ha favorecido que haya escrito este libro, ¿no? No lo había hecho en otros destinos anteriores y yo creo que en Somalia, pues digamos que se dieron las condiciones para que poco a poco pues este libro diera la luz, ¿no?
¿El traje de embajador te mete en un vedado o has podido entrar en la intimidad somalí?
Bueno, quizá por mi devenir profesional y personal, yo considero que la diplomacia del desarrollo es una diplomacia especial y yo reflexiono sobre esto, en el que necesita mucho de contacto humano, ¿no? Y de crear confianza y de adaptarse y de conocer los entornos, ¿no? Yo reivindico, y creo que está plasmado en el libro, ¿no? Yo reivindico, igual que, por ejemplo, si alguien lo van a nombrar embajador de la Unión Europea o de España, yo qué sé, en Noruega, ¿no? Pues tiene que ser alguien que conozca un poco cuáles son las tal y, o sea, hay cierta diplomacia de alto nivel que necesita esa especialización. Yo creo que también la diplomacia en países en desarrollo, en países africanos, necesita también su especialidad. Y esa especialidad, como te digo, se basa mucho en intentar ponerse en el papel del otro, en intentar no ser agresivo en ningún caso, ni en las formas ni en el fondo, en saber ser pragmático y extraer lo positivo de una evolución que a lo mejor no va al ritmo que nosotros queremos, pero que vaya bien, que vaya orientada en la buena dirección. Significa tener mucho tacto para saber defender, por ejemplo, el derecho de las mujeres, para saber darle un espacio más amplio a los jóvenes, para procurar un cambio en el que las élites políticas pues dejen espacio a nuevas generaciones, el hablar de gobernanza, en fin, requiere, como digo, ese conocimiento y esa experiencia, y yo creo que, bueno, pues para los que nos gusta esto, pues es un trabajo apasionante, ¿no? Y tengo que decir que me siento muy a gusto representando a la Unión Europea, porque aparte del trabajo que cada vez más los embajadores europeos hacemos de coordinación de los embajadores bilaterales, de los embajadores de los Estados miembros, aparte de eso, la Unión Europea pone en tus manos una panoplia, un grupo de instrumentos para acercarte a estos países que ningún Estado miembro lo tiene por sí mismo, ¿no? Entonces, un trabajo bien hecho, pues yo creo que puedes marcar la diferencia, ¿no? Y puedes conseguir cosas. Pues un poco también algo de eso aparece, ¿no? Yo intento no venderme yo mismo mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, pues mira, en los últimos días, la liberación de una persona que la habían puesto en prisión de manera totalmente parcial, y el liberarlo, pues eso lo hace no porque te llames Nicolás Berlanga, sino por lo que representa, ¿no?
En las referencias de la obra se habla de una diplomacia europea de uñas romas y dientes de leche. ¿Es solo una figura literaria o es así como uno se siente?
No, bueno, la verdad es que esto se ha contradicho estos días con lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Pero todo lo que es política exterior de la Unión Europea está sujeta a la unanimidad de los Estados miembros. Igual que hay competencias, pues por ejemplo la competencia de pesca, agricultura, comercio, que son competencias comunitarias o que son competencias compartidas que no requieren la unanimidad, sino que las decisiones se pueden tomar por mayorías cualificadas. Cuando hablamos del ámbito de las relaciones internacionales, requiere la unanimidad. Y por eso, muchas veces, pues la Unión Europea se considera que es lenta en su reacción o que no, en fin, que no saca las uñas, ¿no? Para hacer valer pues tus valores. Pero yo creo que en Ucrania, lo que estamos viendo estos días, desgraciadamente y con mucha tristeza, estamos viendo una reacción, creo que ha hecho a todo el mundo y a todos nuestros líderes pues darse cuenta de que quizá, sobre todo para esta situación, pues se necesitaba ese trabajo en común y ese mutuo acuerdo y esa reacción rápida que se ha producido. Pero bueno, hay que constatar que, en fin, que eso todavía pues es un camino a recorrer, si así lo quieren nuestra sociedad y nuestros líderes, ¿no?
Oye, desde el CIDAF hemos reiterado innumerable número de ocasiones que el cambio en África vendrá de la mano de sus mujeres y de sus jóvenes y que deben hacerlo sin esperar a que se les dé permiso, porque el permiso nunca va a llegar. Esa es una idea que parece que también subyace en tu obra.
Totalmente. Y si tuviera que resumir en unas pocas líneas, el espíritu del libro está ahí, ¿no? O sea, yo lo he visto, mis últimos tres destinos en África han sido en Camerún, en Togo y en Somalia, ¿no? Países en el que, por una razón o por otra, unas élites políticas, muchas veces ya con una edad muy avanzada, pues bloquean el desarrollo de sociedades que tienen una pujanza enorme por sus propios intereses. Y yo, reflexionando mucho, viéndolo, he trabajado con la sociedad civil, incluso algunas veces con los grupos de oposición, sin contacto y sabiendo muy bien cuál era mi lugar, ¿no? Y yo creo que la solución vendrá por las generaciones jóvenes. Y de nuevo, si hay que elegir y si hay una mujer por medio, a mí me da mucha más confianza que si hay un hombre, ¿no? Y así lo intento expresar. Puede ser una idea un poco irreverente, una idea políticamente incorrecta, pero son sociedades muy jóvenes, sociedades, sobre todo las sociedades urbanas, muy bien conectadas. Yo soy también, y lo defiendo en el libro, yo soy un partidario de la globalización. Cuando vemos las quejas sobre la globalización, vemos lo que ha pasado en nuestras propias sociedades, pero no lo que está pasando, por ejemplo, cómo millones y millones de personas han salido de la pobreza con ese fenómeno de la globalización. Yo lo que digo en una de las entradas, intento analizar qué es lo que ha pasado, y hemos visto cómo en ese fenómeno de globalización las capas medias de nuestras sociedades, las sociedades occidentales, son las que más han sufrido, pero por falta de políticas públicas, por falta de políticas fiscales más justas, que hayan hecho que los beneficiarios de esa globalización en nuestras sociedades, pues hayan sido todos, y no solo, como hasta ahora, pues los más ricos o los mejores posicionados, ¿no? O sea que es una reflexión muy interesante, pero yo creo que de ahí y de esas generaciones jóvenes, ya digo, urbanas, educadas y conectadas, vendrá sin duda el futuro de África, ¿no?
Pues quedan muchas entrevistas en esta entrevista y espero que en el futuro pues nos las permitas hacerla. Nicolás Berlanga Martínez, embajador de la Unión Europea y autor del libro Mogadiscio, crónica de un embajador europeo en Somalia 2019-2021, que va a ver la luz a partir del próximo lunes 21 de marzo. Y no sé muy bien dónde vamos a poder adquirirlo. ¿Va a estar por todas las librerías?
He tenido la suerte de que me lo publique la editorial Catarata. La editorial Catarata tiene un compromiso con libros sobre África y tiene muy buena distribución, así que yo creo que será de fácil acceso en las librerías. También tendrá fácil acceso, yo creo que online, a través de las plataformas. Y el libro está coeditado con una fundación que se llama Fundación Huerta de San Antonio, una editorial que se llama Editorial Juan Caballos, que puede adquirir en línea, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Nicolás Berlanga, por estar en los micrófonos de Africanía. Y como digo, pues nos citamos aquí en Africanía en un par de meses y seguimos hablando de tu carrera, de tu etapa de embajador, también de la ONU como observador y también como trabajador de alguna ONG que has estado también pues en Kenia y en Somalia. O sea que estamos aquí en un periodo de tiempo breve para seguir hablando.
Muy bien, pues encantado de hacerlo y a vuestra disposición.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. We'll be right back.
Música y la voz de Oliver Ngoma, este rumbero gabonés que tristemente nos dejaba el 7 de junio de 2010. Este rumbero, el que escuchamos en su tercer disco, Se va. El primero que realizó sin el acompañamiento de Manu Lima, con quien tuvo sus mejores éxitos, como fue el sencillo de Bane. Y como decimos, aquí le escuchamos con este tema de Mayem, realizado en 2001 y que ocupa el tercer lugar en su discografía. Y con el que damos paso a las actividades que van a tener lugar en los próximos días. Y os recordamos que nuestro próximo invitado, Jesús Cosano, estará presentando su libro, su nuevo libro, La Venta de la Negra, que es una nueva entrega de la colección Los Invisibles, en Madrid el 25, en la Casa del Barrio, en la avenida de Carabanchel Alto número 64. Y el sábado 26 en Traficante de Sueños, en la calle Duque de Alba número 13, a las 6:30, con música en directo de Fernando Gallegos. Y el viernes, no sé si lo había dicho, pero el viernes en la Casa del Barrio a las 7:30 en la avenida de Carabanchel Alto número 64. Ya sabéis que Casa África ha lanzado la candidatura de Donato Ndongo-Bitjogo para el premio Princesa de Asturias de las Letras. Todos aquellos que queráis participar y apoyar tenéis que enviar una carta que podéis encontrar su enlace a través de la sección de agenda del portal del conocimiento sobre África, ciudadufm.es. Y hasta el 31 de marzo está la exposición En el corazón del Congo, que está realizando el Museo Africano Mundo Negro. Una exposición que podéis visitar hasta el 31 de marzo, de lunes a viernes, en horario al público de 16 a 8 de la tarde. Museo Africano Mundo Negro, exposición En el corazón del Congo, en la calle Arturo Soria, número 101 de Madrid. Y Justicia y Paz España ha lanzado una iniciativa legislativa popular, una ILP, para una regularización extraordinaria de personas extranjeras. una organización que apoya el texto legislativo y dispone de hojas de firmas con las que contribuir a las 500.000 firmas necesarias que provee la Constitución para la participación de la ciudadanía en el proceso de producción normativa. Quien quiera apoyar esta campaña, esta iniciativa legislatura popular para una regularización extraordinaria de personas extranjeras, puede hacerlo desde la sección de agenda del Portal del Conocimiento sobre África de CIAF UCM, ciudadufcm.es. Y si acaso lo dudamos, Green Economist nos lo recuerdan, el futuro es África, explorando el futuro de todos nosotros, justicia social. Nuestro pasado y nuestro futuro está en África. Los jóvenes del mundo están en África. Formato conferencia en línea. El futuro es África, explorando el futuro de todos nosotros. Justicia social, organizado por Green Economist Institute. Recordamos la iniciativa de Mujeres Jefas de Estado, organizada por África.com, una convocatoria sin precedentes de mujeres jefas de Estado africanas para centrarse en la agenda de avance de África a través de una lente de género. 23 de marzo a la 1 de la tarde, registro gratuito. Podéis acceder a este registro a través de la sección de agenda del Portal del Conocimiento sobre África del CIDAF UCM.es. Sí, paso a paso, poco a poco, pole, pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Agradecemos que haya estado acompañándonos en este paseo por Somalia y por Mogadiscio. Quien fuera embajador de la Unión Europea en este país hasta septiembre de 2021, Nicolás Berlanga Martínez. Quien nos ha estado presentando su obra Mogadiscio, crónica de un embajador europeo en Somalia 2019-2021. Muchísimas gracias a Nicolás Berlanga Martínez y, como nos, siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAF UCM, el Convenio de Información y Documentación Africana de la Universidad Complutense de Madrid. Hasta el próximo programa. Esto ha sido Africanía.
Ha sido Africanía.